Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció este jueves que visitará Cuba el 21 y el 22 de marzo.
En mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Obama dijo que es un viaje destinado a continuar los esfuerzos que puedan mejorar la vida de los cubanos.
El presidente agregó que aunque Washington aún tiene diferencias con La Habana, ha logrado avances significativos en la normalización de los lazos con la isla.
Además de tener una reunión bilateral con Raúl Castro, el presidente Obama se reunirá con integrantes de la sociedad civil, empresarios y cubanos de todos los ámbitos de la sociedad.
La visita de Barack Obama será la primera de un presidente de Estados Unidos a Cuba desde que lo hizo Calvin Coolidge en enero de 1928.
Barack Obama no planea reunirse con Fidel Castro, según dijo Ben Rose, asesor sobre seguridad nacional, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Rose indicó que el presidente del país es Raúl Castro y es este con quien Obama se reunirá.
Desde Washington, con más detalles en la voz de Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
La Casa Blanca declaró que durante la visita que el presidente Barack Obama hará a Cuba el 21 y 22 de marzo, se reunirá con los disidentes y planteará al régimen castrista la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos, la represión y la detención de opositores en la isla. Tras el anuncio del viaje que hizo el propio Obama en su cuenta Twitter, su viceasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dio amplios detalles de la gira en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. Rhodes relató los pasos dados por Estados Unidos desde el deshielo con Cuba, destacando las medidas económicas, el reciente diálogo regulatorio y el restablecimiento de los vuelos comerciales acordado por los dos países, entre otros temas. Luego agregó... Sí, él se va a reunir con los disidentes y con miembros de la sociedad civil, incluyendo a aquellos que se oponen a las políticas del gobierno cubano. Eso es parte de cómo se maneja el presidente cuando viaja a diferentes regiones y se reúne con un amplio rango de actores, y en Cuba no será diferente, dijo Rhodes. Señaló también que Obama no verá a Fidel Castro, pero ciertamente se reunirá con Raúl Castro, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca. La visita de Obama a Cuba será la primera de un presidente estadounidense en más de 80 años.
Josefina Vidal, directora del Departamento de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró a la prensa que el presidente estadounidense será bienvenido por el gobierno de Cuba y su pueblo. Tony Cano recogió sus declaraciones.
La visita a Cuba del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevista para marzo, constituirá un paso más en el mejoramiento de relaciones entre ambos países, declaró este jueves en La Habana la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal.
Esta visita constituirá un paso más hacia la mejoría de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, para llegar a la normalización de esas relaciones bilaterales, tendrían que solucionarse asuntos claves pendientes, incluyendo el levantamiento del bloqueo y la devolución a Cuba del territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo.
Obama y su esposa Michelle realizarán el 21 y 22 de marzo un histórico viaje a Cuba, el primero de un mandatario estadounidense a la isla desde 1928. De acuerdo con la Casa Blanca, el mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con Raúl Castro y mantendrá contactos con miembros de la sociedad civil, empresarios y cubanos de a pie, y que no prevé un encuentro de Obama con Fidel Castro.
El senador demócrata de origen cubano, Bob Menéndez, calificó de totalmente inaceptable que el presidente Barack Obama visite Cuba.
No se puede beneficiar a Cuba con una histórica visita del presidente cuando el régimen comunista sigue atropellando los derechos básicos del pueblo, aseveró Menéndez.
El senador demócrata Patrick Lehigh dio su pleno apoyo a la decisión del presidente Obama de visitar Cuba, mientras el senador republicano y precandidato presidencial Marco Rubio dijo que solamente visitará Cuba cuando este país fuera libre.
La legisladora por la Florida, Ileana Roslettinen, y el exalcalde de la ciudad de Hialeah, Raúl Martínez, también reaccionaron al anuncio del mandatario estadounidense. Jorge Orellana recogió sus declaraciones.
La legisladora por la Florida, Ileana Roslehtinen, calificó de absolutamente vergonzoso el próximo viaje del presidente Barack Obama a Cuba.
Así que el presidente dijo, yo voy a Cuba con las condiciones, si son adecuadas. ¿Qué condiciones? Este presidente hace negociaciones con todas las concesiones a la dictadura y Raúl Castro no ha tenido que hacer ni un cambio.
Por su parte, el demócrata Raúl Martínez señaló.
Hay una serie de cosas que están pasando con Cuba y si él ha decidido que es el momento, de ir a Cuba y tirarse ahí en La Habana e ir a Santiago de Cuba, a otro lugar y abrir los consulados, todas esas cosas, ellos tienen su plan.
El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, recibió con entusiasmo la noticia de la próxima visita del presidente Barack Obama a Cuba. En un mensaje por Twitter, Flake aplaudió el viaje de Obama y dijo que es una buena noticia, por igual para los cubanos y los estadounidenses.
Por su parte, el congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, indicó que Obama prometió que su viaje a Cuba estaría condicionado a una mejora de los derechos humanos en la isla. Sin embargo, ha anunciado que viajará a La Habana convalidando un régimen dictatorial que ha secuestrado la libertad de 11 millones de cubanos y que se mantiene en el poder por 57 años sin celebrar elecciones y sin consultar al pueblo.
La representante demócrata por California, Bárbara Lee, escribió en su cuenta de Twitter que el viaje de Obama será histórico y que el Congreso debe unírsele para abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras, el legislador estadounidense por la Florida, Carlos Curbelo, dijo también a través de las redes sociales que un viaje de Obama no hará avanzar los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.
El anuncio de la visita del presidente Obama a Cuba ha generado diversas reacciones en la oposición en el interior de la isla. Gabriel Reyes tiene esta información.
Miembros de la oposición pacífica cubana tienen diferentes opiniones sobre la visita del mandatario estadounidense Barack Obama a la isla.
La Unión Patriótica de Cuba está elaborando ya una carta abierta donde damos la bienvenida al presidente norteamericano y donde hacemos un resumen sobre la Cuba que va a encontrar, una Cuba completamente en crisis.
Así expresó José Daniel Ferrer, líder de Unión Patriótica de Cuba, mientras el fundador del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa.
Obama es con muchísima distancia el político más popular en Cuba. Yo creo que es una buena oportunidad también de que salude al pueblo cubano, a los ciudadanos cubanos, y que quede claro que no son los Estados Unidos los que se están oponiendo a que Cuba sea más próspera, sino que es el propio gobierno cubano.
La representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la activista capitalina Miriam Leiva también hablan sobre el anuncio de Obama.
El presidente Obama dijo de que él llegaría a Cuba si existen avances en materia de derechos humanos. La Dama de Blanco le enviamos una carta con fecha del 28 de enero preguntándole que si las golpizas, los actos vandálicos y las violaciones de derechos humanos en Cuba, si eso es avance de derechos humanos.
Creo que es muy importante esta relajación de la tensión que había entre Cuba de Estados Unidos, porque en primer lugar le quita el pretexto que tenía el gobierno cubano de que toda la culpa de las cosas, las ineficiencias, los errores y los caprichos y la represión en Cuba la justificaba diciendo que era por los americanos.
El premio Sájarov del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, espera que el mandatario estadounidense toque puntos claves durante su visita a La Habana.
Esperamos que el presidente Barack Obama sea capaz de cumplir su palabra empeñada de reunirse con la oposición interna no violenta y exigirle al gobierno cubano de manera respetuosa, como a cualquier país soberano, que se cumpla la Declaración Universal de Derechos Humanos en todos sus 30 aspectos y no solamente en los que le conviene al castrismo.
Cubanos del exilio y dentro de la isla reaccionaron al viaje del presidente Obama a Cuba. Desde Miami nos reporta Damaso Rodríguez.
En Miami, el tema de la visita del presidente Barack Obama a Cuba ha generado diversas opiniones al respecto. Los académicos Sebastián Arcos Casabón y Andy Gómez coincidieron en que dicha visita todavía no se justifica.
Porque el régimen de La Habana sigue siendo un régimen enemigo de los Estados Unidos y no ha hecho apenas lo suficiente para demostrar que esa postura contra Estados Unidos ha cambiado.
Es que en sí la represión después de firmar el acuerdo diplomático con Estados Unidos ha seguido creciendo. Ahora, si el presidente Obama va a Cuba, yo espero que presione un poco a los mandantes cubanos del cambio, pero más importante, que se reúna y escuche al pueblo cubano.
La visita de Obama a Cuba está pendiente desde que se abrieron las embajadas de ambos países en sus respectivas capitales, y entre las opiniones de los cubanos en la isla estuvieron las de Lizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y el periodista Reinaldo Escobar.
A menos que ocurran cambios de última hora, el presidente Obama estaría visitando un país que sigue presentando la peor situación de derechos fundamentales en todo el hemisferio occidental. Así todo, el pueblo de Cuba, que sigue siendo, a pesar de la pobreza y la desesperanza, un pueblo muy hospitalario, le va a recibir de muy buen grado, porque las relaciones entre ambos pueblos siempre han sido fluidas y consistentes.
Yo creo que él va a venir a la firma del Tratado de Paz en Colombia. Y de esa manera no va a venir a Cuba a una visita oficial, sino a un evento que ocurre en Cuba. Es como cuando el rey de España vino a la cumbre iberoamericana.
Algunos analistas han señalado que la visita de Obama a Cuba tendrá lugar poco antes del próximo Congreso del Partido Comunista Cubano.
Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Cuba realizaron esta semana en Washington una ronda de conversaciones sobre los cambios regulatorios adoptados y los que aún son necesarios para impulsar el comercio entre ambos países.
Representantes del gobierno cubano y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos pidieron esta semana en Washington el levantamiento del embargo. La información con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
El presidente del Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, Carlos Gutiérrez, declaró que el acercamiento con la isla y la promoción de los principios comerciales tendrá positivos beneficios para la prosperidad económica de los cubanos y ayudará a los empresarios estadounidenses a entrar en un importante mercado. Gutiérrez habló en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Comercio Exterior cubano, Rodrigo Malmierca, quien asistirá en Washington al segundo diálogo regulatorio entre Estados Unidos y Cuba. Al presentar a Malmierca, Gutiérrez dijo que el consejo que preside está trabajando con los gobiernos de ambos países para dar forma a las prioridades económicas y compartir las mejores prácticas comerciales. Recordó que la administración Obama ha dado importantes pasos aliviando las restricciones a los viajes, a las transacciones financieras y a las telecomunicaciones, aunque queda mucho por hacer, dijo y agregó.
And we should aim as partners.
Pero debemos reconocer y apuntar a que ambos gobiernos comprendan que la total normalización de relaciones es imposible mientras continúen vigentes las sanciones a Cuba. Malmierca, por su parte, agradeció a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y a su filial, el Consejo de Negocios, por su apoyo para levantar las sanciones.
That is to eliminate all the obstacles.
Ambas entidades están trabajando muy fuerte en el objetivo principal que compartimos, que es eliminar todos los obstáculos para tener normales relaciones económicas, y el principal obstáculo es el económico, comercial y de finanzas, que ustedes llaman sanciones y nosotros llamamos bloqueo, dijo el ministro. Aparte de su mención al embargo, Malmierca dedicó la mayor parte de su intervención a destacar la modernización y actualización del modelo económico que, según dijo, viene desarrollando su gobierno.
Entre tanto, la visita a Estados Unidos del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, ha originado una serie de comentarios de ejecutivos y economistas. Adriel Reyes consultó a varios de ellos.
Inversionistas extranjeros y expertos en economía tienen su propia lectura de la visita a Estados Unidos del ministro de Comercio Exterior cubano, Rodrigo Malmierca.
Para empezar, hasta que el gobierno norteamericano no ratifique lo que Barack Obama plantea, es poco lo que se puede avanzar. Y de parte del gobierno de Cuba, yo creo que le ha venido a hacer turismo aquí, a hablar un poquito, pero nada concreto todavía.
Ítalo Torrese, ejecutivo de Latinoamérica Inves, compañía especializada en inversión de capitales.
Barack Obama ha dado un decreto presidencial. El Congreso tiene que ratificarlo. Entonces yo creo que por ahora simplemente es más bulla que otra cosa. Sí hay oportunidades, como hay una clase social, una clase media en Cuba que está creciendo, hay un poco más de poder adquisitivo, hay más libertades dentro de la isla, pero para el inversionista americano yo creo que todavía está un poco más lejos.
Para el analista social de La Habana, Pedro Campo.
El resultado más importante es la firma de los acuerdos para el juego de la visión comercial. Eso puede tener un impacto muy importante. demanda en Cuba, porque pienso yo que eso puede reducir los costos de los pasajes, y eso va a ser muy positivo para los viajes a Cuba, tanto de cubanos aquí como de cubanos allá, y para el intercambio necesario entre las familias.
Ocampo está consciente de que todavía existen muchos obstáculos para que pueda existir un comercio regular entre ambos países.
Hay muchas cosas todavía en las que tienen que ponerse de acuerdo. A veces nosotros todos quisiéramos que eso fuera mucho más rápido, realmente nos gustaría que así fuera, pero hay muchos problemas históricos derivados de 50 años de enfrentamiento, y no es fácil resolver 50 años de enfrentamiento en 6 o 8 meses. Eso necesita tiempo.
El abogado Jason Poblete, especializado en comercio internacional y sanciones económicas, ha cuestionado la legalidad de las medidas tomadas por la Casa Blanca para aliviar las sanciones al gobierno de Cuba.
Nuestros colegas Tomás Cardoso y Cari Roque, en el programa Cuba al Día, conversaron con Poblete.
Cuando usted habla que está fuera del marco legal...
Muy interesante.
Sí, esa pregunta me interesa, doctor. Esto que usted quiere decir, entiendo que pudiese ser desafiada en una corte alguna de esas medidas.
No, y agrego yo, ¿y por qué si está fuera del marco legal se le ha permitido? Porque lo ha hecho y lo sigue haciendo. O sea, aquí hay como que él ha buscado las avenidas como para que no le puedan decir que no.
Primero, cuando yo digo que él ha implementado regulaciones fuera del marco legal o del contexto legal que le ha otorgado el Congreso, digo que no solamente la ley Helms-Burton, no solamente la ley de democracia cubana que fue aprobada en el 92, firmada por el presidente Bush, y la ley Helms-Burton fue firmada por Clinton, sino es muy importante que la ley principal sobre que gobiernan las sanciones es otra ley, que es el se llama en inglés the Trading with the Enemy Act, y esa es una ley que es bastante comprensiva, y que cuando uno va a analizar este problema, tiene que analizarlo a través de eso. Cuando el Congreso le dio nuevos poderes al presidente, en el 92 y en el 96, no le dio poder de eliminar sanciones, sino le dio el poder de ayudar al pueblo de Cuba y apretar la sanción. Lamentablemente, ambos, republicanos y demócratas, porque de esto no es solamente Obama, lo que Obama lo que ha hecho algo en un año que no hizo ningún presidente en el anterior, pero bueno, el tema de Cuba, la ley esta la han aplicado, como dije, un balance un poco errático. Este presidente, el presidente Obama, tomó la posición que, y sus asesores y muchos abogados, con cual yo discrepo, han dicho que él tiene el poder ejecutivo de ir más allá de lo que la ley permite y estar legal adentro del marco. Y eso es algo que yo creo que sí, que se va a litigar eventualmente, porque mientras que haya más apertura y más compañías americanas, y eso es algo que nosotros le decimos a muchas compañías americanas, tengan mucho cuidado cuando le den una licencia, por ejemplo, al Departamento del Tesoro, que les dice que pueden hacer X en Cuba, porque eso no está en blanco y negro, en mi opinión, eso está todo en gris. Hay muchas cosas que en estas regulaciones que hoy día nosotros le diríamos a casi toda compañía norteamericana que pudiese ir a Cuba, que no lo hiciera, y si lo va a hacer, que lo consiga todo por escrito, que lo pueden hacer, porque se están exponiendo legalmente aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si hay alguien acá que tenga alguna reclamación que esté pendiente o que algo, por ejemplo, que esta regulación nueva que están permitiendo que una compañía americana que pudiese ir a hacer comercio con Cuba crea una presencia legal en un edificio en Cuba, eso es para mí una oficina. Eso no tiene, le pueden decir esa presencia, pero eso es una oficina. Y si esa oficina o esa presencia la están haciendo en un edificio que fue confiscado a un americano, y si ese americano no se da cuenta de eso. Se dan cuenta que han creado una tensión no necesaria.
La compañía Bacardí exige que se deje sin efecto el registro de la marca de Ron Habana Club del gobierno cubano en Estados Unidos. La licencia de Bacardí podría ser suspendida y miles de empleos en Puerto Rico están en peligro. Grisel González amplía la información.
Desde mediados de los años 90, Bacardí vende en Estados Unidos el ron Habana Club que produce en Puerto Rico. Pero la Oficina de Marcas y Patentes, contrario a previas decisiones, le otorgó el registro de la marca a Cuba. Bacardí demanda revertir esa decisión. Ahora miles de empleados en Puerto Rico podrían quedarse sin empleo. Así lo reflejó el presidente del subcomité, Darrell Issa, en una audiencia reciente en la que cuestionaron a dos representantes de la Oficina de Marcas y Patentes después de que el Congreso de Estados Unidos ordenara una investigación. Quiero hacer una pequeña demostración. Aquí hay dos botellas tangibles. Esta se produce en Puerto Rico, donde hay alrededor de 14,000 trabajadores, ganando $40,000 o más al año. Esta es hecha en Cuba por personas que ganan alrededor de $20 al mes. Ahora, bajo su decisión, las personas que están ganando $20 al mes van a estar enviando este producto a los Estados Unidos, y las personas en Puerto Rico que están ganando $40,000 al año van a ser despedidas. Si lo llevo a una conclusión lógica, ¿tendría usted los $100 millones que el gobierno de Puerto Rico recibe de Bacardí de los impuestos cada año y los miles de empleos que se eliminarán dándole el derecho a Cuba? ¿Está en la mesa de discusión en la nueva política hacia Cuba? La marca Habana Club era propiedad de la familia Arrechavala. Su empresa fue expropiada sin compensación por Fidel Castro en 1962. Años más tarde, Arrechavala le transfirió los derechos de la marca a la empresa Bacardí, también expropiada sin compensación con el triunfo de la Revolución Cubana.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Varios intelectuales en el exilio están sorprendidos por la publicación en Cuba de la novela 1984, texto del autor George Orwell, que describe y deplora el totalitarismo. Desde Miami reporta nuestro colega Dalmacio Rodríguez.
Durante un seminario de historia de Cuba a cargo de Carlos Alberto Montaner, el escritor habló de la Feria del Libro de La Habana, que se celebra en la Fortaleza de la Cabaña.
Siempre hay que recordar que la Cabaña fue un lugar de múltiples crímenes políticos. Yo recuerdo haber estado preso en la Cabaña, siendo muy jovencito, y recuerdo los fusilamientos de la Cabaña en enero del 61. Tampoco creo que es tan grave que le den otro uso a ese castillo. Puede ser hasta conveniente.
A Montaner lo que más le sorprende es que este año editada en Cuba se presente la novela 1984 de George Orwell.
El origen del libro es una crítica al totalitarismo general y pensando más que nada en el fascismo. Lo que pasa es que también tenía una lectura anticomunista y es la que prevaleció.
Por su parte, al profesor Jaime Suchlicki también le sorprende la publicación de Orwell en La Habana.
No sé por qué lo están presentando, porque ese es un libro que explica lo que es el totalitarismo y lo que es un sistema totalitario. Definitivamente es importante que los jóvenes lean bastante y lean las cosas que se han escrito criticando a los sistemas totalitarios.
Y entre el público presente, un joven médico recién llegado de Cuba dijo que es beneficioso que los jóvenes cubanos tengan acceso a la novela 1984.
Fue como un shock, como que porque es un libro prohibido hasta hace pocos años, un libro no les conviene. El libro evidentemente es un libro contra las dictaduras totalitarias. Me desubico un poco, no sé ni el motivo de por qué, porque evidentemente ellos no quieren tener apertura política.
Desde el año 2002, la Feria del Libro en La Habana tiene como sede permanente la Fortaleza de la Cabaña.
El ganador de 14 premios Grammy, Paquito de Rivera, cuenta su experiencia de más de 6 décadas de dedicación a la música en su nuevo libro Cartas a Yeyito, presentado en el Instituto Cervantes de Nueva York. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, conversó con el saxofonista cubano.
El connotado saxofonista cubano Paquito de Rivera presentó su libro Cartas a Yeyito en el Instituto Cervantes de Nueva York. Aunque el libro es en inglés, el músico dijo que el público angloparlante sí podrá entender quién es el destinatario de las cartas, Yeyito, un imaginario aspirante a músico. Así fue el intercambio entre Radio Martí y Paquito de Rivera.
Para Radio Martí, ¿cuáles son tus proyectos ahora?
Estoy presentando mi libro, Cleres o Yeyito, la carta a Yeyito, un libro mío en inglés, que es, se supone que es un epistolario con una
La charla de Paquito de Rivera conforma el ciclo de conferencias en el Instituto Cervantes que ofrece el Centro Cultural Cubano.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.